Mi nombre es Capitolina Díaz Martínez y he nacido en León, en la provincia de León, en El Bierzo, y soy catedrática de Sociología en la Universidad de Valencia. Y llevo pues varias décadas, digamos que más de cuatro décadas dedicada a la sociología.
Bueno, yo antes de empezar la entrevista te he dicho que, mirando tu larga trayectoria, has sido la primera de muchas cosas, pero entre otras cosas has sido también Premio Nacional de Sociología. ¿Cómo recibiste el premio y qué te llevó a recibir el premio?
Bueno, ¿cómo lo recibí? Lo recibí con una emoción desmesurada. Y lo recibí con esta emoción tan desmesurada nada más saberlo, porque no me lo acababa de creer, porque yo pensaba, como le dije a quien me propuso para el premio, le dije, es que yo creo que yo no estoy todavía en esa liga, ¿eh? Eso es lo que pensaba. Pero lo más emocionante fue que nada más salir la noticia del premio en el Boletín Oficial del Estado, empecé a recibir tantas felicitaciones, con tanto cariño, con tanta identificación, y con la gente, muchísimas personas que sentían que era una parte del premio también para ellas. Y entonces me di cuenta de lo que me estaba emocionando tanto, y lo que me estaba emocionando tanto es que yo nunca he sido exactamente una socióloga estándar, por diversas razones. Entonces, al ser una socióloga que en buena medida he trabajado en los márgenes, sobre todo porque he trabajado en asuntos relacionados con mujeres, desde muchos puntos de vista, pero siempre asuntos relacionados con las mujeres. Y claro, durante mucho tiempo la sociología no ha visto a las mujeres, y cuando ha empezado a verlo le ha costado bastante. Entonces, de repente, aunque ya había habido cuatro sociólogas y además que trabajaban en sociología del género también, premiadas, afortunadamente, hemos tenido ya cuatro sociólogas premiadas desde que está como presidente del CIS José Félix Tezanos, porque con los previos directores y directoras nunca habían dado el premio a ninguna mujer, pero desde que ha empezado Tezanos como presidente del CIS, están aproximadamente un año premiando a una señora y un año premiando a un señor. Es decir, que vamos sociólogo.
O sea, que se van turnando ahora, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo ya soy la quinta, con lo cual no soy la primera. Afortunadamente, ha habido cuatro por delante y muy potentes. Pero yo no sé cómo reaccionó la gente cuando ya recibieron el premio. Pero cuando lo recibí yo, noté que montones de personas que también hacían el tipo de sociología que yo hago, se sentían gratificadas. Mira, nos han dado este premio a las que trabajamos en cuestiones feministas, trabajamos en cuestiones de igualdad, hacemos investigación sobre mujeres en el ámbito que sea. Entonces, para mí eso fue lo más gratificante.
O sea, que sintiste como que fue un premio colectivo, ya no solo a ti, sino a todas las mujeres sociólogas.
Esto no a todas.
Bueno, a una parte que se sintiera representada, claro.
A la gente que trabaja en líneas parecidas a las mías, quiero decir que si están trabajando, pongamos, el papel de las mujeres en los desastres naturales cuando afectan a la gente. Y lo están mirando los desastres desde la Dana, sí, el volcán del Hierro, lo están mirando desde qué pasa con las mujeres cuando hay un desastre de este tipo. Y ven que hay cosas diferentes de las que pasan a los hombres. A las mujeres les pasan cosas diferentes y a los hombres también. Por ejemplo, hay estudios ya largos de décadas sobre los desastres y aproximadamente mueren mueren el triple de mujeres y niñas que de hombres y niños en cualquier desastre. Eso ya
no,
para empezar. Y para partir de ahí lo que sea. Entonces, cuando las sociólogas y algún sociólogo hemos empezado a investigar sobre cuestiones, hemos empezado a investigar mirando a las mujeres o diciendo qué raro que no haya habido mujeres antes. Y entonces hemos hecho arqueología de la sociología y hemos encontrado sociólogas de primer nivel desde el día cero de la existencia de la sociología, pero que han estado ocultas, ¿eh? Entonces, todas las que trabajamos así sintieron que, mira, a una de las nuestras le ha tocado. Entonces, como que se legitimaron, ¿eh? Al legitimar el tipo de trabajo que yo hago, se legitimaron. Y también la parte, yo hago una parte de sociología bastante conectada con el activismo y bastante conectada con la transformación y bastante conectada con el resto de ciencias. No hago, quizá el trabajo al que más me he dedicado probablemente en los últimos 15 años ha sido hacer estudiar la ciencia desde la sociología y desde la sociología del género, y ves cómo las ciencias, cualquier ciencia, la medicina, la ingeniería, la informática, cualquier ciencia se olvida de la existencia de las mujeres. O quienes investigan con plantas o con animales sexuados se olvidan de que la parte femenina de las plantas puede tener un comportamiento distinto que la masculina, puede estar afectada de manera diferente por el cambio climático, o lo mismo los animales sexuados, que los animales machos y los animales hembra no tengan los mismos comportamientos o no les afecte de manera igual el cambio climático, por decir algo. Y, por supuesto, a las mujeres y a los hombres, los niños y las niñas, etc. Entonces, al dedicarme a esta investigación de cómo le falta a la ciencia la visión de género y cómo es posible que se incorpore, pues también tengo este espectro que ha ayudado a muchas investigadoras que están en los márgenes porque están muy cerca de la química o están muy cerca de la medicina o están muy cerca de la psicología o de la muerte, de temáticas que, por ejemplo, son tan transversales como la muerte, por decir algo, pues también se sintieron referenciadas con este premio.
Ah, o sea que mujeres de otras áreas... Sí. También lo sintieron suyo, ¿eh?
Claro, es que yo en lo que más trabajo en los últimos 15 años no es con sociólogas, sino con científicas y científicos de cualquier campo.
Vale, o sea que tú también crees en la interdisciplinaridad.
Totalmente.
Vale, vale.
Totalmente.
Eso, vale.
Es que en realidad yo diría que lo que más hago ahora es una sociología de la ciencia, en la que reviso cualquier ámbito científico desde una mirada sociológica de género. No sociológica solo, siempre hago sociología que tiene
el acento en el género.
Que tiene, exactamente. Mi mirada es una mirada de género. Ahora mismo está a punto de salir un libro que yo esperaba que estuviera ya fuera, que lo publicará el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, cuyo título va a ser Ciencia con sexo y género. Y entonces, en este libro, aparte de explicar el fundamento, la política, porque las políticas europeas y las políticas españolas, las políticas publicadas, las del BOE, las de las leyes orgánicas, esas políticas exigen el que se cumpla la igualdad de género en las investigaciones.
¿Y se cumple?
Menos de lo deseable.
¿Y dónde crees que menos se cumple? O sea, ¿se ha estudiado dónde se estudia menos, qué factores llevan a que se estudien menos? ¿Es un tema que está trabajado?
Sí, está trabajado poco, porque de hecho este libro que yo voy a publicar, desde luego en castellano, es el primero que hay de este tipo, o que habrá. Uh-huh. Tenemos un par de magníficos textos de la Comisión Europea, que se llaman Gendered Innovations, que sería innovaciones de género en la investigación. Porque la Comisión Europea lleva mucho tiempo intentando que se haga investigación de esta manera, de tal manera que es obligatorio ahora, y las leyes españolas también es obligatorio. ¿Dónde se falla más? Se falla más en las propias universidades. Las universidades no se han enterado, mayoritariamente, de que enseñen lo que enseñen tiene una dimensión de género. No solo porque los contenidos lo tienen, porque como te he dicho antes, se mueren más mujeres cuando hay desastres naturales que hombres. No es porque los desastres sean sexistas y hagan daño a las mujeres. Es que hay toda una estructura social en la que vivimos que siempre favorece a los hombres y perjudica a las mujeres, sistemáticamente. Y entonces, en las universidades les cuesta mucho. El profesorado que está en las universidades no ha sido formado para poder ver qué es lo que dejan fuera en sus miradas. Y no ven la dimensión de género mayoritariamente.
Claro, porque yo, por ejemplo, ahora que estoy en tercero de sociología, el año que viene en cuarto sí que tengo asignatura. Pero eso, ¿hace cuánto que está?
Muy poquito. ¿Y cómo se llama tu asignatura?
Sociología del género.
Muy bien. Me alegra muchísimo. Es obligatoria, es decir, no es de las optativas.
Sí, no,
es obligatoria. Eso está muy bien. No conozco exactamente, pero no hace mucho. Yo he estado invitada a la Universidad del País Vasco a hablar sobre estos temas y todavía no estaba esa asignatura. En la Universidad de Valencia sí que hay esa asignatura en segundo. Hay esa asignatura. Y además tenemos una optativa. Hay poquitas asignaturas ahora, ya tal y como están diseñados los grados, pero tenemos una optativa específica para cada uno de los campus. Tenemos un campus de ciencias sociales, otro de humanidades y otro de ciencias experimentales. Pues para cada uno de esos campus tenemos una optativa de 6 créditos que es algo de humanidades con dimensión de género. Yo, por ejemplo, he estado dando esta asignatura en el campus de experimentales y entonces es ciencia, sociedad y género. Entonces es
en la misma asignatura.
Esa asignatura es así. Y entonces yo tenía ahí mi alumnado, eran gentes de ingeniería informática, de matemáticas o de bioquímica o de farmacia. Y entonces recibían esta asignatura. Así que va habiendo un poquito estas asignaturas, pero hay muy poco. Pero es que además la sociología del género no es una especialidad. El género en la sociología es un mecanismo para hacer mejor ciencia, mejor sociología. La sociología que no incorpora la dimensión de género es una sociología defectuosa, porque le falta por mirar a la mitad de la población. Y cualquier fenómeno que se estudie, o bien participa la población femenina, o tiene efecto sobre la población femenina. Porque tú puedes estudiar sociología de la religión y estudias específicamente a las personas ordenadas por la Iglesia, es decir, sacerdotes, obispos y hasta el Papa. Y claro, eso es absolutamente masculino, ahí no hay ninguna señora. Pero, y tú haces, puedes hacer una sociología estudiando a todos esos de los hábitos, todo lo cuidadosa que quieras, pero lo que no, pero y las mujeres que son afectadas por no poder entrar en esas órdenes sacerdotales, que se limitan, y no es poca cosa, a las órdenes a las monjas, es que se tienen que limitar a eso, pero nunca van a tener acceso a lo que la Iglesia Católica considera central, que son los sacramentos, etcétera. Entonces, así que estudies lo que estudies, si no tienes dimensión de género, haces mala sociología.
Claro, porque te quedas con una visión, te quedas tuerto de un ojo.
Exactamente. Sí, sí. Pero es que estar tuerto de un ojo no solamente te impide ver la mitad que vería ese ojo, sino que nuestra visión estetoscópica es más amplia. Con los dos vemos mucho más que con uno y uno. Y es así, porque nos está afectando continuamente el sexo y el género de la persona con la que estamos trabajando.
¿Y por qué crees que cuesta tanto el abrir ese segundo ojo? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, ahora lo de ETEZA no es una buena noticia, el que os dé un año sí, un año no, y el que vayan entrando asignaturas del género, el que cada vez seáis más, las que tengáis voz y las que vais publicando, porque aquí hay varios estudios, hay un libro que está recuperando a mujeres, sobre todo tú todos los años que llevas estudiándolo. ¿Por qué cuesta tanto el abrir ese ojo y el que se os vaya dando voz y el que en la academia vayan entrando también autoras? Porque seguro que si te vas a la universidad y preguntas por padres o madres fundadoras, yo creo que se mencionarán más hombres que mujeres, casi
no,
seguro.
Sin duda, es que en los libros de texto no hay prácticamente ni una madre fundadora.
Muy pocas, muy pocas. Yo porque sí que di en una asignatura. Y bueno, van entrando, pero...
Sí, pues me preguntabas el por qué. Eso es uno de los campos que estoy estudiando. Estoy estudiando cómo es posible, porque hay una socióloga que me ha emocionado, es la primera socióloga, que podemos decir que es la primera socióloga o sociólogo empírico que ha habido en el mundo, que es Harriet Martineau. Entonces, y que afortunadamente pues he conseguido que el CIS traduzca uno de sus libros básicos, que es la creación de la metodología sociológica, está traducido por el CIS hace 3 años, se llama Cómo observar, modales y costumbres, y ahora está a punto de salir su libro principal, también publicado por el CIS, y yo voy a, igual que en el otro, voy a revisar la traducción, porque no han estado traducidos nunca antes al español, que es Society in America, La sociedad en América, que es su obra...
Claro, porque escribe en inglés, ¿no? Ella era inglesa.
Sí, es que era inglesa, Harriet Martineau, a pesar de que el apellido parezca francés.
Sí, sí, sí.
Sí,
no,
ella era inglesa, era de una familia inglesa, es que su familia eran hugonotes. Cuando los hugonotes fueron expulsados de Francia, se fueron a Inglaterra, y además, bueno, buena parte de ellos crearon buena parte de las industrias inglesas tanto de tejidos como de otras cosas. Pero bueno, pues yo estoy desde hace mucho tiempo interesada por Harriet Martineau porque me parece que es una figura espectacular en la sociología y como figura humana también. Bueno, pues a partir de ahí yo empecé a sorprenderme muchísimo de que Harry Martineau no apareciera en ningún manual, en ningún texto de los que yo había leído durante toda mi carrera, que tampoco la conocieran en el Reino Unido, las facultades,
o sea,
de
que
sociología,
ni de dónde era, ¿eh?
No, las facultades de sociología tampoco, que hay una asociación en Inglaterra, una asociación Martineau, que incluyen a ella y a uno de sus hermanos.
Y pero incluiría más a su hermano.
Su hermano no ha hecho, vamos, ni la mitad de la mitad de lo que ella ha hecho. Pero esa sociedad está compuesta fundamentalmente por eruditos y eruditas que les interesa esa figura o esas figuras y el papel que tuvieron en la Inglaterra del 19, pero no son académicos la mayor parte, es simplemente gente estudiosa, pero no son académicos, no tienen un espacio en la academia para ir y transformar y decir que se estudie, ¿eh? Entonces, eso, yo me estaba muy sorprendida de que esto sucediera. ¿Y por qué sucede? Era mi pregunta también. Y entonces he empezado a rastrear. Y he ido rastreando en las principales, de las que yo conocía, en las principales sociólogas. Empecé con Harry Martineau, seguí con Marianne Weber, la que fue mujer de Max Weber.
También escribió, ¿eh?
Claro, ves, tu propia pregunta, también escribió Marianne. Es que no,
no
las conocemos,
si yo,
claro.
Por ejemplo, me dices grandes sociólogos, pues yo, por ejemplo, no sabía ni que estaba casado,
claro.
Weber...
Pues mira, pues ahí tenemos que buena parte de los temas que nuestros tres padres, Marx, Weber y Durkheim, Harry Martineau trató todos los temas que trataron estos antes de que ellos los trataran.
Y el premio se lo han llevado ellos.
Naturalmente. Y la obra cumbre, la obra fundadora de la sociología es la de Comte.
Sí.
Siete tomos prácticamente ilegibles, para que en los cuales Comte nos explica la filosofía social. Y Harry Martineau vio la obra, le pareció extraordinaria y se dedicó a traducirla y a reducirla. Y la transformó en dos tomos y la tradujo al inglés. Cuando lo supo, bueno, ella informó a Comte y le envió la obra. Cuando Comte la vio, pidió inmediatamente que la tradujeran al inglés y dijo que a partir de ahí se difundiera la versión traducida de Harry Martineau en lugar de sus siete tomos, porque estaba más clara. Y yo, este año que he pasado, he estado en París, he ido a la casa de Comte y he fotografiado una carta de Comte a Harry Martineau, en la cual Comte le dice: señora, yo no sé si pasaré a la historia de la ciencia o del conocimiento, pero si paso, estoy seguro que pasaré de su mano, porque mi gran libro es mi gran libro, donde cobra valor es en la traducción que usted ha hecho. Entonces, tú, fíjate a Comte, la de veces que has tenido que trabajarte a Comte,
sí,
pero nunca has oído la tal cosa.
No. Bueno, sí la oí porque ahora sí que está entrando.
Ahora ya sí.
Ahora sí, pero si hubiera estudiado hace 10 años, seguramente ni me sonaría.
Exactamente. Y todavía yo te desafío a que preguntes a media docena de tus profesoras y profesores por Harry Martineau. Y si te digo media docena, te diría que tres no la han conocido. Bueno, si han venido hoy aquí, sí, porque está ahí un cartel con su foto. Entonces, algo le sonará, pero poco más. Y ya tenemos su libro de metodología traducido, etcétera. Pero por volver a tu respuesta, que estoy yéndome explicando, es que Harry Martineau, como me emociona, hablo de ella.
No, pero eso está bien, que este programa también sirva para darle voz, y porque al final, si nos ponemos a revisar todo, yo creo que se puede sacar 8 programas. Y también es una pena que no haya ese espacio para ellas y que se pueda hablar y sobre todo ponerles cara.
Sí, bueno, pues tu pregunta inicial, que era por qué sucede esto, pues yo al empezar a estudiar a Jane Addams, Harry Martineau, Marianne Weber, que son las tres primeras con las que me puse a trabajar, me di cuenta que todas ellas habían trabajado en los mismos temas que los grandes sociólogos del momento. Y entonces digo, ¿y cómo es que no están en el canon? ¿Cómo es que están fuera? Y entonces he empezado a ver cómo se ha construido la sociología, que es la razón por la que ahora todavía no estamos dentro las mujeres, en el espacio que nos correspondería, me refiero. Porque en un espacio menor sí que estamos, pero todavía no. Entonces me di cuenta que la propia creación del canon sociológico se ha hecho de tal manera, únicamente por hombres, de tal manera que solo se ponderaba y se legitimaba como sociológico las cosas que habían hecho ellos y de la manera que la habían hecho. Entonces,
¿Se sabe por qué?
Sí, que sé por qué.
No, déjame, que sabe por qué hubo solo ese...
Porque los hombres han ocupado la academia en la imaginación. A ver, el nacimiento de las universidades, en Europa hizo que el nacimiento de las universidades en Europa exigió que el profesorado fueran clérigos.
Vale.
A ver, antes de las universidades el gran poder era la nobleza, el otro gran poder era el dinero o el ejército, si quieres, pero todavía no era el conocimiento, no era un poder. Al surgir las universidades, la Iglesia comprendió que ese iba a ser un nuevo poder, un gran poder, el control del conocimiento, y decidió quiénes iban a ser los depositarios y transmisores del conocimiento, los señores con sotana, ¿vale? Y excluyeron, prohibieron que entraran como profesores a la universidad los hombres, los clérigos de órdenes menores, los judíos, las mujeres.
Porque, sí, se hicieron ahí un cortijo y...
Ahí empezaron las cosas, y de ahí para... Sigues, el conocimiento ha seguido estando en manos masculinas. Entonces, nosotros los varones barbados decidimos qué es ciencia y qué no es ciencia. Y lo que hace esta señora, eso es activismo, o es caridad, o es cualquier otra cosa. Y han empezado, yo he conseguido hacer, hecho una taxonomía de los criterios que han tenido los padres fundadores de la sociología y la sociología hasta ayer para no reconocer el saber de las mujeres.
Lo que tiene que haber ahí.
Entonces, estoy trabajando sobre eso y sacaré un artículo, pues, en cuanto tenga un poquito de tiempo. Y entonces podrás, y si rastreas, pues podrás ver cómo efectivamente las mujeres han estado investigando. Por ejemplo, Harry Martino investigó sobre salud.
¿Sí?
Y me encuentro leyendo su trabajo sobre salud en algo que Foucault planteó un gran descubrimiento, que es que la medicina aliena a la persona enferma y pasamos a depender de los médicos y las médicas sin considerar nunca nuestra propia posición. Y los médicos y las médicas no consideran a las personas pacientes como alguien que tiene algo que decir sobre lo que le está pasando. Ellos,
bueno, se lo dijo un sociólogo en un programa, ¿no? A una persona de etnia gitana, ¿no? Le dijo, usted no tiene derecho a hablar.
No me digas. Pues vale, pues ya.
Creo, se me
vale,
lo contaron a mí.
Yo no lo he oído y las cosas que no oigo leo.
Usted es el objeto de estudio, creo que le dijo.
Ah, usted es el objeto de estudio, los objetos de estudio no pueden hablar, magnífico. Entonces, claro, mira, ahí sobre eso también habla Harry Martino. Entonces, y Harry Martino, la obra se llama La habitación del enfermo, porque ella además era una persona muy enferma, tenía muchas dificultades físicas. Y entonces ella explica esto, cómo una persona tiene que hacerse dueña de su propio cuerpo y ser quien dirija sus propios procesos de salud y enfermedad. Por supuesto, tiene que contar con las personas expertas. Pero ya, trabajó en sociología de la salud, trabajó en sociología de la educación, trabajó en sociología económica.
Para ponerle fecha, ¿ella en qué año se lo ubica?
Ella, 1802 a 1874.
Claro, y luego el de Foucault, pues es más reciente.
1960 o 70.
Sí. O sea, que mira los años que han pasado y se ve invisibilizada.
Claro, pero no creo que Foucault la consultara o la leyera. Pero lo mismo, empiezas a leer las reglas del método de Durkheim y dices, vaya, 80 años antes Harry Martineau había escrito algo todavía más sustancioso que las reglas del método y más fácil de entender.
El ojo tuerto hace que todo se retrase.
Exactamente,
y que...
exactamente. Entonces, así son las cosas. Entonces, tenemos que crear la sociología, yo creo que es una exigencia, sí, a la sociología, que amplíe el marco con el que mira. Tenemos que reflexionar en sociología sobre qué cosas no entendemos porque cuando miramos esos fenómenos, hay una parte que no vemos.
Claro.
Entonces, por ejemplo, como vives aquí en Bilbao, cuando dices la sociedad vasca,
¿qué es la sociedad
y vasca? Dices la sociedad vasca, que lo dice mucha gente. Y cuando tú dices la sociedad vasca, ¿a quiénes tienes en la cabeza? Como me acabas de decir, los gitanos, ¿tienes a los gitanos y a las gitanas en la cabeza cuando dices la sociedad vasca? Pues no lo tengo yo tan claro. Cuando dices la sociedad vasca, ¿tienes en la cabeza a las personas ciegas o sordas? Fíjate la de años que le ha costado a algunos ayuntamientos a hacer suelos en los que las personas ciegas puedan reconocer el tipo, si se están acercando a un cruce o no se están acercando, o cosas por el estilo. Esto lo que les ha costado a algunos pocos ayuntamientos enterarse de que entre su población, sus votantes y sus financiadores, porque toda la población financiamos, hay personas que no ven, personas que no oyen, personas que no andan sin unas ruedas. Y fíjate lo que ha costado.
Sí, todo el margen del río, ¿cómo se lo decía?
Ah, sí, bueno, yo es que no conozco lo bastante para poder decir.
No, que pero todas son las personas que caminan al margen del río, a la orilla, me refiero. Que son los que no
van. Era una metáfora.
Sí,
una
sí.
Metáfora. Vale, yo es que como tenéis un río y es un río y los márgenes interesantes y caminables, pues no sabía. Pero
no,
sí.
Pero hay un montón de personas y colectivos que.
Pero que cuando decimos la sociedad vasca, ¿qué estás pensando?
Sí.
Cuando dices el alumnado de sociología, matiz. Concretas un poco más, pero en ese alumnado, ¿a quiénes incluyes? ¿Te estás acordando de...?
O a quiénes excluyes queriendo.
Eso ya...
Claro, porque...
Sí, sí, es que también, es que claro, es intencional. Y luego, pues, hay otro elemento, y es que los hombres habéis sido puestos en este mundo con unos privilegios notables. Y sobre todo, el pasado, sabíais que había muchos privilegios. Todos tenéis padres, abuelos y tatarabuelos y lo que quiera que tengáis y además conocéis la historia. Y entonces, claro, es una historia tan masculina y tan excluyente de cualquiera que sea divergente en muchos sentidos. Pero el puro sexo era ya divergente, obligaba a hacer una división enorme. Entonces, claro, perder privilegios es que no sienta muy bien. Y eso también contribuye, te sientes más seguro si estás. Es que dices, es que tienes que cambiar el método de mirar, tienes que cambiar el método de mirar. No puedes mirar solo a los hombres, tienes que mirar también a las mujeres. Y además tienes que mirar, por ejemplo, cuando trabajo en biología o ciencias de la salud, que todavía a día de hoy la mayor parte de los ensayos clínicos todavía se hacen solo con células o tejidos o órganos masculinos, no femeninos.
Que eso también tiene muchas consecuencias y muy negativas,
Claro, pues como mortalidad, por ejemplo. Hay muertes innecesarias por culpa de eso. Como empieza a haber obligación de incluir a todos los sexos en presencia, cuando se hacen investigaciones de seres sexuados, ya empieza a haber más. Y entonces incluyen células o seres enteros femeninos y masculinos, pero luego no desagregan los datos por sexo para ver el comportamiento, si hay, porque puede haber un comportamiento igual, porque nos parecemos más, hay más cosas en las que nos parecemos que en las que nos diferenciamos, tanto en lo social como en lo biológico.
Sí.
Nos podemos hacer un trasplante tú y yo y no tener ninguna incompatibilidad, aunque tú seas hombre y yo sea mujer, es decir que no tenemos, y lo mismo en la vida social, también tenemos hábitos parecidos, es decir, hay más coincidencias, el solapamiento entre un sexo y otro es mayor que lo que queda fuera.
Entonces,
pero hay que mirarlo cuando haces una investigación. Entonces ya te digo, aún los que utilizan células femeninas y células masculinas, luego no explican. En el desarrollo de la investigación no explican qué les pasa a unas células y qué les pasa a las otras, si reaccionan igual, si reaccionan distinto, por ejemplo, ante un mismo medicamento, ni qué porcentaje sucede de unas y de las otras.
Y además son cambios fáciles de hacer, o sea, que no es que suponga un cambio que digas, ¡buah, tienes que cambiar!
Lo más difícil de hacer es cambiar la cabeza que lo hace.
Sí.
Bastante
sí.
Más, sí.
Pero tú has tenido que ver avances, ¿no? O sea, desde que empezaste tu trayectoria hasta hoy.
Uy, un avance impresionante. La primera vez que yo me enteré que los síntomas del infarto de miocardio eran diferentes en las mujeres que en los hombres, no conseguí encontrar información científica al respecto.
No había.
Yo supe, de manera, bueno, no vale la pena que me demore en eso, pero supe por accidente que los síntomas de los infartos de las mujeres eran distintos que de los hombres. Y entonces yo, para poder, yo busqué información científica relevante que me explicara eso. No encontré absolutamente nada. Te estoy hablando de finales de los 90. Me fue dificilísimo de encontrar en castellano y en inglés, que son los idiomas que yo manejo. No sé si en francés habría o en ruso, yo los que manejo. No encontré información. Ahora mismo tú entras, abres tu ordenador o tu teléfono, cualquier cosa del mundo digital, inteligencia, no hace falta ni siquiera inteligencia artificial, basta con que se lo preguntes a Google, sin la parte de inteligencia, y dices síntomas de los infartos femeninos y síntomas de los infartos masculinos o diferencias, y las 10 primeras en Google, que te salen de 10 en 10, bueno, al menos en mi ordenador yo lo debo tener puesto para 10, te salen 10 y tienes al menos 10, y si sigues, otros 10, y tienes una información riquísima al respecto. Pero eso es un cambio enorme, porque pasé de no tener ninguna información, claro, a que ahora esté a la altura de cualquiera que se le ocurra preguntarlo. Pero ojo, que no te pase que no tengas un infarto si eres chica. Porque yo hace ahora, lo menos, ahora 5 años ya, que he revisado los materiales. He revisado un par de libros de texto de medicina en el que se habla de los infartos. He revisado el material de un ciclo de formación profesional de emergencias sanitarias. Y he revisado el material del MIR, lo que estudia el alumnado para el MIR, los infartos. Y en ninguno de esos tres se distinguía. El infarto y la descripción que se hace de los síntomas del infarto son las masculinas, que es una cosa que sabemos casi todo el mundo, que es como una presión muy fuerte, sí, sí, en la zona del corazón, con un dolor que irradia alrededor y que se extiende por el brazo izquierdo. Más o menos es una idea que tenemos, de tal manera que si cualquier persona siente algo parecido ahí encima del corazón y que se le pasa por el brazo izquierdo, dice que me está dando un infarto y llama a la ambulancia o se va corriendo al hospital más cercano. Resulta que solamente un 20% así de las mujeres padecen esos síntomas. La mayoría tienen náuseas, fatiga, dificultad de respiración, vómitos, sensación de mareo y dolores punzantes en la parte alta de la espalda. Claro, ¿quién sabe que esos son los síntomas del, claro, infarto femenino?
Que es lo que ponía en todos esos esos libros que ha revisado, o sea, ponía lo del hombre.
Lo del hombre. Así que la gente que está estudiando ahora medicina, no los del año pasado,
sí, no, a día
porque
de
tú
hoy
dices, al menos yo en cuarto voy a tener una asignatura de sociología del género, en esta facultad que no en todas. Al menos yo he visto a Harry Martineau por ahí en fotos. Vale, pero en medicina... yo te digo, hace 5 años, así que no han podido cambiar mucho las cosas. Que yo revise esto, eso es lo que me encontré. Eso es lo que me encontré.
No, pero esos son errores graves que el ojo tuerto hace que efectivamente haya muertes que se pueden evitar
innecesarias,
perfectamente.
Sí. Entonces, y eso nos pasa en todas las disciplinas. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo de lo más brutal. Y te voy a decir...
No, es un ejemplo que se cambia escribiendo. O sea, es que no es un ejemplo que digas que haya que cambiar... Bueno, sí que hay que cambiar la mentalidad.
Es que hay que cambiar la mentalidad. Pero... Mira, sobre esto, la primera que habló es Bernardine Healy, una médica de enfermedades coronarias, sí, etcétera, estadounidense, en 1991, que escribió un artículo cortito que era el síndrome de... se me acaba de olvidar el nombre, es una película de Barbara Streisand con ese nombre. Bueno, ahora no puedo recordar el nombre, a lo mejor a lo que quede de charla lo recuerdo. Bueno, esta señora le puso ese nombre porque hay una novela de Singer que luego Barbara Streisand llevó al cine, que es una chica judía con un padre judío también muy experto, y ella estaba estudiando el Talmud con su padre. Cuando su padre falleció, ella quería seguir profundizando en el Talmud y se fue a una escuela talmúdica, creo que era en Viena. Y claro, no la dejaron, esto estaba en el siglo XIX, no la dejaron entrar. Señora, es que aquí no admitimos chicas.
¿Dónde vas?
No podemos. Y entonces ella lo que hizo fue disfrazarse de hombre y se fue, y entonces se matriculó y estudió, siguió con el Talmud. Entonces, esta señora, la Bernardine Healy, en 1991 hizo un estudio, aparte de que ella era cardióloga, en el hospital en el que ella trabajaba, hizo un estudio de sus colegas y del comportamiento de sus colegas.
O sea que le sirvió como objeto de estudio de esas mismas personas.
Sí, entonces ella lo que hizo es ver cómo trabajaban sus colegas y cómo reaccionaban cuando llegaba una mujer con unos determinados síntomas y cómo reaccionaban cuando llegaba un hombre. Y dice, vamos, es que no hay manera, o las mujeres aprenden a decir, a hablar como hombres y a decir síntomas de hombres, o no se les pasa por el camino de... Porque además en los hospitales suele haber unos pasillos especiales para la gente que llega con infartos o con ictus. Por cierto, que los ictus también son diferentes. ¿Eh?
¿Qué cambia?
Lo tengo menos claro. Estoy justo ahora leyendo, ayer o antes de ayer, me llegó un artículo nuevo de una sociedad médica con dimensión de género a la que pertenezco, sobre los ictus femeninos. Así que alguna
diferencia. Eso también se cambie. Si
alguna diferencia es... vale. Pero 1991 Bernardine Healy lo publicó, y ese mismo año a Bernardine Healy la nombraron fue la primera mujer en Estados Unidos que fue directora de los Servicios Nacionales de Salud.
No, es que está bien que sea la primera, pero el problema no es que sea la primera, el problema es que sea haya más.
Claro, alguien tiene que ser, de todo algo, alguien es la primera o el primero.
No, pero lo ideal sería que sea lo primero, pero de una saga.
Claro, pero es que fíjate que no era una señora cualquiera, no era una médica de tercera, era una señora a la que el presidente de los Estados Unidos nombró directora nacional de los National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, por favor. ¿Vale?
Sí.
Entonces, en esas estamos. Es decir, hay mucha resistencia, mucha. Es decir, que no es solamente un problema de conocimiento. Cada vez tenemos un poquito...
¿El conocimiento está? O sea,
En parte.
Bueno, está,
porque
claro,
te he dicho que no está
pregunta,
en los libros.
¿Cómo está
claro,
ese conocimiento?
Yo te lo acabo de decir, que no está en los libros. Es que ahora, que no me pase a mí, que soy mujer, nada. Porque me pasa y el tratamiento que me van a dar no es el mismo que te van a dar a ti.
Claro.
Tampoco por la edad. También hay edadismo. Hay cosas que vale la pena... intervenir en un joven y a lo mejor no tanto una persona mayor. Y esto nos pasa en la vida social en bastantes aspectos.
Claro, porque ese tema también, ¿cómo está? Porque ahora se habla mucho de guerra intergeneracional, de ese tema, ¿cómo está ahora?
Yo no hablaría de guerra intergeneracional para nada. Bueno, creo que la palabra guerra la dejaría como para los que tiran bombas o se matan unos a otros, y ya es bastante. Yo creo que, vamos, no sé, me parece que no existe tal, yo creo que no es real. El mundo en el que vivimos es un mundo, bueno, en el que hemos vivido los humanos siempre, de recursos escasos, y si alguien, por la razón que sea, disfruta de más recursos o acapara más recursos, pues el resto de los recursos a lo mejor hay que repartirlos entre menos. Entonces, bueno, si... eso puede crear algún tipo, puede crear conflictos, resentimientos, etcétera, pues probablemente, pero es un tema complejo y que habría que tratar con mucho cuidado, y yo no, y desde luego no ve, yo en mi percepción de cada día, en mi manera de mirar la sociedad, no veo esa... No quiero decir, ese enfrentamiento.
Es que está más en redes, bajo el anonimato, que...
Bueno, tú que como eres joven, tú mismo estarás en muchas redes, te corresponde por edad, pero también estás en la vida ordinaria.
Sí.
Y entonces también tendrás en tu familia personas mayores, etcétera. Y tú ves lo que dicen otros jóvenes como tú en las conversaciones ordinarias. Tú tienes la impresión de que existe algo, aunque utilicemos una palabra más suave, que existe un enfrentamiento... entre...
No.
Así que lo que pasa que si quienes tienen ganas de meter cizaña y demagogia, utilizando teorías simples que resuelven todo, pues la guerra de los contra los. Y ya tenemos un titular y ya tenemos una manera de animar que los pensamientos vayan en esa dirección.
No, sí, la ventana, tiene un nombre, ¿no? Cuando él lanza un tema, la ventana de...
¿Película?
Sí, que cuando alguien lanza un tema y está abriendo la ventana de...
Sí.
Se me ha ido el nombre. A mí me ha salido el nombre a mí. No es de oportunidad, tenía un nombre.
Bueno, pero no,
Pero
no.
sí, al final
Esas.
esa es la idea, ¿no? El ir
Sí.
abriendo.
Y son ideas muy poderosas, es muy peligroso. Por eso en sociología tenemos que tener mucho cuidado cuando lanzamos afirmaciones de este tipo o queremos hacer un titular de impacto y ponemos en periodismo lo mismo y ponemos un titular que llame la atención, porque se supone que si los titulares sexy son eso.
Claro, pero ese es el problema.
Es,
El
sí.
problema es querer ir a, pues no sé, que tú saques un artículo y le tengas que poner un titular gordo para que luego.
Claro, pero si creas un concepto que no responde a la realidad o creas una categoría sesgada, pues estás creando muchos problemas. A mí que con frecuencia me preguntan acerca de los hombres misóginos, los hombres que odian a las mujeres, los que creen que las mujeres nos regalan las cosas
Sí,
porque
los incel y todos
el
estos.
feminismo ha conseguido que se nos considere mejor a las mujeres que a los hombres. Y yo el otro día, me parece que era una entrevista en la radio también, creo, comentaba una investigación que hicimos en la Universidad de Valencia hace ya unos años, en la que entrevistamos a un número importante de hombres y el mismo número de mujeres, hombres que habían tenido conflictos en el matrimonio, en la pareja, hombres y mujeres, y habían tenido que romper y que tenían criaturas dependientes y que, bueno, rupturas muy conflictivas. Y sistemáticamente el hombre que entrevistaba, vamos, yo leí todas las entrevistas de los hombres, las transcripciones, porque a los hombres los entrevistó un sociólogo, a las mujeres las entrevistábamos sociólogas, y estos sistemáticamente decían que la sociedad, cuando hay una ruptura, cuando hay una denuncia por agresión, etcétera, la sociedad inmediatamente cree que el malo es el hombre y que es el agresor y que es el que se ha comportado mal. Y que es toda la sociedad, es la policía, son los jueces, etcétera. Esa es la creencia generalizada. Y sin embargo, cuando en las entrevistas, cuando estos decían esto, el entrevistador le preguntaba, ¿ha sido ese tu caso? Y todos sistemáticos, vamos, les dijeron, no, no, yo he sido muy afortunado, a mí me tocó, y se ponían a contar lo que les había tocado. Tenemos dos que dijeron que cuando dos que tuvieron denuncia por violencia y que a dos de ellos el policía o uno de los policías así por lo bajini cuando a las 3 de la mañana o lo que sea le metió en el coche policial le dijo lo que tenía que decir para que el juez no le tratara para que su mujer no se pudiera beneficiar de la situación. Así que resulta que la teoría es que las mujeres, el feminismo nos ha puesto a la mujer, vamos, nos ha regalado de todo, y ahora la vida es fácil para nosotras, y nos pasamos por delante de hombres que se merecen más. Y cuando te preguntas exactamente al hombre que dice eso, o a la mujer, si es una mujer la que lo dice, porque alguna puede decirlo también, y tú dices, ¿tú conoces un caso? ¿A ti te ha pasado? ¿Alguna vez tú has aspirado a algo, a una oposición, a un puesto de trabajo, a una entrada de cine? ¿Y te has quedado sin ello porque se la han dado injustamente a una mujer? ¿Te ha pasado? Oye, ¿no encuentras a nadie que te diga que sí?
Porque es más la percepción que la realidad.
Claro. O una señora, por ejemplo, te puede decir que su hijo. A ver, espere, tráigame a su hijo y que me diga a su hijo lo que ha hecho. Porque, claro, lo que su hijo le ha contado que ha hecho y por qué no ha encontrado el trabajo o por qué le echaron a él y una chica ocupó su puesto, eso yo tengo que verlo. Tengo que hablar con la empresa, tengo que saber qué hizo la empresa, tengo que saber
Claro.
qué pasó con la chica y qué pasó con su hijo. Porque claro,
No, 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 pero eso sí que es verdad.
entonces es muy peligroso el decir esas cosas.
No, porque la percepción es muy diferente luego a la realidad. ¿Pero por qué crees que pasa eso? Que hay esa percepción. Pero va a todo. Por ejemplo, a mí me pasó el otro día que mucha gente tenía la percepción de que aquí había más inmigración que en el resto de España. Que lo que dices tú de los hombres, de que son ellos los buenos y el resto todo mal. De los niños lo dicen mucho, de no, es que ese profe me tiene manía solo a mí. O sea, esos son discursos que siempre están ahí, pero ¿por qué se generan esos discursos?
A ver, esto tiene una explicación sociológica y psicológica, de los dos tipos. Vamos a ver, la gente tenemos, por lo general, tenemos deseos y aspiraciones bastante más allá de lo que nos resulta alcanzable. Es decir, que nos gustaría ser no un empleado de donde quiera que sea, sino el director de la empresa. Nos gustaría no simplemente jugar con los colegas al fulbito 2 días a la semana, sino ser Messi, por decir alguno. Yo no sé mucho de fútbol, pero estos días estamos en fútbol y acabo de oír en las noticias algo de Messi. Pero bueno, pues nos gustaría ser Messi o equivalente. O yo, hace muchos años, jugaba al tenis y yo querría ser Navratilova, que era la que entonces triunfaba. Es decir, que querríamos ser esas cosas. Y claro, casi nadie llega a eso, porque la gente competimos de maneras diversas y hay algunos que brillan, En muchos casos es porque tienen condiciones naturales y en otras porque tienen condiciones naturales sobre las que trabajan. Yo supongo que Nadal y Navratilova tendrían unas condiciones naturales para ser buenísimos tenistas, sin duda, pero que se lo han debido de currar horas y horas y horas todos los días entrenando, como cualquiera que corre por ahí, por la orilla del río, por el margen, lo que sea. O quien estudia y saca sobresalientes en todo. Es que no se lo regalan los sobresalientes, se lo ha tenido que currar duramente. Entonces, claro, no todo el mundo hace lo mismo. Primero que hay unas personas que no están cualificadas para ciertas cosas. Algunos no tienen ni habilidades sociales, no pueden llegar a jefes porque va a ser difícil. Y puede que tengan una compañera que tiene buenas habilidades sociales. Algunos no han estudiado tanto, se han limitado con sacar el grado, pero puede que haya una compañera que ha hecho un máster y que además tiene 3 idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando te pasa eso, que tú compites con una compañera que te da 3 vueltas, es muy difícil decir que es que si tú hubieras estudiado más, o cuando te ganan al tenis tu vecino de la puerta enfrente, un día tras otro, pues a lo mejor no decides que si entrenas más le puedes ganar, a lo mejor lo que dices es que es un chulanga, ¿no? O cosas así cuando tienes que hablar de él, o que tu compañera, lo que sea. Es decir, que tenemos la frustración, no nos es fácil de aguantar, y reconocer que no hemos puesto de nuestra parte lo bastante o que no tenemos sencillamente cualidades.
Claro.
Fíjate, yo soy una persona de 1,55 m, imagínate que se me ocurre ser modelo. Pues menuda frustración tendría. Culparía a las agencias de modelos, podría culpar a las agencias de modelos porque nada más cogen señoras de 1,70 m. Entonces,
o sea, son las expectativas, que muchas veces tenemos expectativas de más.
Expectativas de más y no trabajamos para alcanzarlas, y si no las alcanzamos, en lugar de reconocer nuestras limitaciones, es más fácil culpar a alguien. Entonces, culpar a los inmigrantes, culpar a las mujeres, culpar a las personas mayores o culpar a los guapos, porque tú no eres lo bastante guapo y las chicas no te hacen caso.
Es lo fácil.
Claro, claro que es fácil. Y hay personas, porque quieren que lean su artículo de periódico o porque tienen un partido y quieren que les voten, que buscan lo fácil y la explicación simple y dan razones simples que satisfacen al personal. Y entonces, si el personal las compra, pues entonces nos creemos todas esas cosas. No es que yo no sea guapo, es que las chicas son lo que sea y no
me
hacen caso.
Pero esos discursos parece que calan más fácil que el resto, ¿no?
Claro, porque lo demás es más sofisticado. Te obliga a pensar mucho, te obliga a reequilibrar en cada momento lo que estás pensando.
¿Pero crees que con las redes sociales y todo esto del scroll, crees que nos estamos volviendo, no voy a decir más tontos, pero más como que nos es más fácil creernos algo simple que algo complicado? ¿Que estamos perdiendo esa reflexividad?
Eso habría que medirlo muy bien medido. Es difícil decir eso, porque...
No, porque eso se está afirmando ya, ¿eh? O sea, eso ya hay gente que está diciendo que el hecho del scroll...
Bueno, yo tengo
No sé si son titulares, otros fáciles...
Sí, yo tengo que ver muchas evidencias que muestren que eso es así. Llevamos pocos años con eso. Todavía no tenemos una población que haya vivido lo bastante con eso para saber qué efectos tiene, etcétera, etcétera. Es muy pronto para ir diciendo esas cosas. Las redes sociales amplían muchísimo un montón de posibilidades de la gente. Que las amplíen de manera sesgada, que se nos controle de manera especial, etc. Es decir, pero el fenómeno es que es muy complejo, es muy complejo. Entonces, que sean precisos controles, por supuesto, que cada persona sea lo bastante adulta para darse cuenta de lo que está jugando y que debe de ponerse sus propios límites, por supuesto. Pero, ojo, no culpemos solo a las redes sociales. Nadie te obliga a ti a abrir el teléfono continuamente mientras estás hablando conmigo, por favor. Es que ni caso me haces que no me miras a la cara porque estás mirando a la pantalla. ¿Alguien te obliga? Ah, es que los que han diseñado el algoritmo lo han diseñado de tal manera que... Bueno, pues sí, es muy probable, es muy probable. Y las frutas silvestres son preciosas y si pasas por delante de un manzano con unas manzanas estupendas, está esa manzana diciendo cómeme y tú entras en el huerto y te comes la manzana y el huerto no es tuyo, hombre, pues claro que lo puedes hacer, pero ¿verdad que te pones controles y dices como el huerto no es mío, no voy a pasar?
No, ¿eh? No, ahí has dado una vuelta de tuerca interesante.
Tiene que ver con lo que hablábamos antes, la falta de responsabilidad individual.
¿Crees que ahora tenemos menos?
Ay, no lo sé, yo no he medido eso.
Ah, vale.
Yo no he medido eso, pero lo que quiero decir es que, para empezar, decimos, las redes sociales nos hacen no sé qué. Oiga, mire usted, vamos a ver, las redes sociales tendrán, y yo me creo... No tengo por qué no creer que los muchos de estos algoritmos están diseñados de tal manera...
No, que tienen rasgos de género. Me imagino que se lo habrás...
Sí, tengo alguna cosa publicada al respecto. Pero, bien, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte.
Por supuesto.
Y entonces, y está ahí. Y si hacemos estudios que demuestren que eso es así, tenemos que luchar porque haya políticas y normas y leyes que limiten esos posibles efectos dañinos que tiene cualquiera de estas cosas. Entonces, a mí hay personas que tienen mucho poder en ese ámbito, como Elon Musk o alguien así, que me dan miedo y pienso que cualquier cosa que pueda hacer, en principio, puede ser dañina y, por tanto, hay que mirarla con mucho cuidado. Y yo, claro, yo le pediría a nuestras autoridades, que son a la gente a la que les pagamos nuestros impuestos, que vigilen con un cuidado extremo todas esas cosas. Y yo querría que tengan personas de ciencia y con dimensión de género, investigando cómo va eso y frenando todo aquello que nos pueda dañar. Pero hoy por hoy todavía sí. Me parece que nos falta suficiente rodaje para poder decir ciertas cosas.